Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Marca España. Radio Exterior de España.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comienza el programa dedicado al talento español, el talento que hace marca país y triunfa dentro y fuera de nuestras fronteras. Aquí, en Radio Exterior, bienvenidos a Marca España. Para comenzar, nos vamos a ir a Salamanca, donde ya nos espera nuestro invitado, Daniel Díez, director de CM Editores, la editorial española líder en el arte del facsímil. Cumple una década situando al alcance del público obras únicas que están custodiadas en bibliotecas y museos de todo el mundo. Y seguiremos con la vid y el vino como protagonistas y su relación con el turismo, el enoturismo, que cada vez conquista a más visitantes. No nos olvidamos que hoy es viernes, que además muchos están disfrutando de este puente por la fiesta de ayer, por lo que les vamos a ofrecer sugerencias para ocupar su tiempo libre. Será a partir de las 11 de la mañana, en nuestra segunda hora de Marca España. Para empezar, les invitaremos a visitar Luna de Silencio, una muestra pictórica del artista Méndez Lobo, que estos días se expone en la provincia de Madrid. Y seguiremos con El Camino del Cid, que nos traslada a la Edad Media. Tenemos por delante 2 horas de programa. En el control de sonido está Concha Muñoz y Alida Pintor, en la producción Nuria Álvaro, y en nombre de todo el equipo de Marca España les saluda Adoración Fernández Armero.
Estás en casa, estás en Radio Exterior de España.
El saber, la sabiduría que encierran los libros, es parte del patrimonio de la humanidad y, por lo tanto, bienes que estamos obligados a conservar. Hay libros únicos en el mundo, custodiados en bibliotecas y museos a los que es prácticamente imposible acceder. Desde hace 10 años, una editorial española pone al alcance del público estos incunables, poseedores de la sabiduría universal. Esta editorial es CM Editores. En los estudios de Radio Nacional Radio Exterior de España en Salamanca se encuentra uno de sus fundadores y director de CM Editores, Daniel Díez. Muy buenos días y bienvenido a Marca España.
Muy buenos días.
Bueno, llevan 10 años poniendo al alcance del público libros únicos gracias a sus reproducciones exactas, a sus facsímiles. ¿Cómo y por qué comenzó CM Editores?
Pues realmente conocíamos bien el sector, puesto que proveníamos de él, tanto mi socio Pedro Iribarnegaray como yo, y nos detectamos que efectivamente había una serie de posibilidades, puesto que en el mercado internacional pues las potencias, digamos, eran España e Italia a la hora de hacer este tipo de ediciones que tienen una serie de características especiales, tanto técnicas como desde el punto de vista artesanal. Y bueno, pues vimos que había una serie de, ahora diríamos, un nicho de mercado, ¿no? Yo hablaría desde el punto de vista técnico, pero también tenemos que decir que es una pasión, porque efectivamente es un asunto que requiere pues una cierta pasión por los libros y por el trabajo que estamos realizando. Así surgió, decidimos apostar por una línea que hasta ahora nadie había trabajado, con una calidad que afortunadamente pues en nuestro país se puede conseguir y que ha sorprendido mucho a la hora de ponerlo en relación con lo que se estaba haciendo hasta ese momento.
Al fin y al cabo, no se trata de hacer una simple reproducción, es de alguna manera es un arte, ¿no? El arte de reflejar el alma de libros irrepetibles.
Exacto, la consecuencia es que uno tiene, cuando tiene una de nuestras reproducciones, uno de nuestros facsímiles delante, tiene la sensación de que está tocando, oliendo y viendo el original que está en una biblioteca conservado durante siglos y siglos. Ese es el reto. Realmente, como os digo siempre, la prueba del algodón es que especialistas, bibliotecarios, conservadores de grandes bibliotecas, cuando tengan en sus manos uno de nuestros facsímiles, pues no reconozcan si es pergamino auténtico o es una de nuestras reproducciones, ¿no? Así que eso es lo que hemos conseguido, afortunadamente, con mucho trabajo y esfuerzo, evidentemente.
¿Y cuál fue ese primer facsímil que ustedes reprodujeron?
Pues el primero fue con la Biblioteca Apostólica Vaticana, que, como todo el mundo sabe, es de las mejores bibliotecas del mundo. Conserva más de 100.000 manuscritos, de los cuales pues tan solo una pequeña parte están catalogados y estudiados. la colaboración con ellos fue fantástica. La verdad que fue, pues, dentro de pasar un cierto filtro, como es evidente, y unas previas entrevistas, pues el trabajo fue muy interesante. Y realizamos un facsímil de una leyenda medieval, pero que entroncaba, la leyenda de la Santa Faz, pero que entroncaba también con otras muchas leyendas que había aquí, en no solamente en España, sino en toda Europa, porque siempre pues hemos buscado pues la vocación y bueno, pues buscar temáticas que puedan ser interesantes, no solamente desde el punto de vista local, sino también fuera de nuestro país.
¿Exactamente qué tipo de libros son los que reproducen? ¿Son todos incunables?
Bueno, hacemos reproducciones de manuscritos, códices medievales iluminados. En realidad, pues el más antiguo que tenemos sería este ejemplar, que es de 1410, hasta obras del siglo XIX, que ya son pues libros de grabados con litografías. También cartografía medieval. Con la Universidad de Salamanca, pues hemos realizado 8 obras que tienen que ver con la cartografía o con las vistas de ciudades en los siglos XVI y XVII.
Porque exactamente, ¿cuántos facsímiles llevan ya?
Pues aproximadamente unos 20 volúmenes con sus correspondientes libros de estudio, porque no solamente se trata de reproducir el original, sino que también pues tratamos de hacer un estudio con los mejores especialistas que hay en cada campo, donde se transcribe la obra si está en latín o en un idioma pues que sea más difícil de leer, y también pues se estudian desde el punto de vista artístico tanto las miniaturas, grabados o aquello que le confiera una cierta importancia a la obra, ¿no?
Bueno, dicen que llevan ya unos 20 más o menos. ¿Y cuál es el último que han reproducido, que están reproduciendo en estos momentos?
Pues acabamos de terminar una obra muy interesante, porque también tiene una dimensión muy internacional, que es Los carteles de Picasso, de una colección particular, la más importante que hay en España. Hemos seleccionado 37 carteles que Picasso realizó entre 1937 y 1964, y son no solamente carteles, sino diríamos pruebas de autor. Son obras originales, porque bueno, un autor que creaba prácticamente todos los días de su vida y no se limitaba en reproducir una obra suya previamente ya realizada para una exposición o para algún otro encargo que tuviera, sino que creaba algo específico para este cartel. Digamos, cada cartel es como una obra inédita en sí misma. Y hemos seleccionado 37 dentro de esta colección particular. Los hemos reproducido de forma idéntica como son los originales, y bueno, pues vienen realmente presentados de una forma muy lujosa, cosa que presentaremos próximamente en Frankfurt, en la Feria del Libro de Frankfurt, que es la mayor feria del libro del mundo, en los próximos días. También estamos trabajando en el libro egipcio de los muertos, el papiro de Ani del Museo Británico, que también presentaremos allí, no porque esté terminado, sino porque nuestras ediciones son ediciones en las que trabajamos 3, 4, 5 años, ¿no? Es un trabajo de largo recorrido.
Claro.
Pero allí, bueno, pues es un foro muy interesante para presentarlo a todo el mundo, a distribuidores, editoriales y clientes que hay y que se citan en ese momento para ver cuáles son las novedades editoriales de los próximos años.
Bueno, algo que me ha interesado por lo que nos está comentando ahora es que parece que asociamos estos facsímiles que tienen que ser de libros antiguos, de hace siglos, pero por lo que veo con lo de las obras de Picasso no tiene por qué ser así.
Bueno, hemos recientemente, este año anterior, hemos abierto una nueva línea, se llama Carten, que es CM Arte, y también intentamos ir en lo que comentábamos, ¿no? Obras un poco más contemporáneas. En este caso, nosotros no teníamos prejuicios, lo que buscábamos era la belleza allá donde estuviera, no solamente en la Edad Media o el Renacimiento, sino en épocas posteriores, el barroco, bueno, el siglo XIX, el romanticismo, y ahora pues con esta obra de mitad del siglo XX de Picasso, que sería la más próxima a nuestros tiempos.
Bueno, lo que queremos ahora conocer en Marca España es cómo es este proceso que siguen en CM Editores. Para empezar, ¿cómo escogen las obras que van a reproducir? Porque antes comentaba que no solamente hacen incunables, también libros de grabados, manuscritos, códices medievales, pero me imagino que tendrán que cumplir algunos requisitos, ¿no?
Efectivamente. Bueno, primero es mucha investigación, es decir, hay que dedicar tiempo a visitar bibliotecas o bueno, leer catálogos de manuscritos o de grabados, etcétera, y a partir de ahí pues tomar decisiones. Y se trata, como comentaba, realmente de buscar un par de criterios. ¿Cuáles son los criterios? Pues por un lado, la calidad, es la calidad intrínseca de la obra, que interese desde el punto de vista científico, desde el punto de vista artístico, por el propietario, Es decir, no es lo mismo pues una obra que ha tenido pues un rey en sus manos o varios reyes en sus manos, un manuscrito concretamente, a una obra pues más desconocida. Reviste más interés, sin duda, el primer caso. Y la otra característica es, pues evidentemente, el criterio de comercialidad. Es decir, pues a qué público objetivo le puede interesar esta reproducción en concreto, ¿no? No solamente coleccionistas, sino hablamos también de instituciones por todo el mundo. Bibliotecas o otro tipo de instituciones culturales que también adquieren este tipo de obras para investigación. Porque claro, estamos hablando en muchos casos de obras únicas o de las cuales hay muy poquitas en el mundo, en el caso de los incunables o los grabados o la cartografía. Y por tanto, tener un facsímil es una información de primera mano que permite a los investigadores también pues trabajar, no sobre el original, sino sobre una copia idéntica al original.
Además que como estos incunables, bueno, estos libros se encuentran también en su mayoría en museos o en bibliotecas, están custodiados, me imagino que también tendrán que llegar a acuerdos con esas instituciones, ¿no? Y habrá también derechos de imagen y tal. ¿Cómo es el proceso que ustedes siguen?
Sí, por supuesto, hay que firmar un contrato que a veces la firma del contrato pues tarda años, ¿no?, en llegar a algún acuerdo definitivo en función de las cláusulas. Evidentemente ellos tienen que proteger los originales y estar seguros que la manipulación, en el proceso, no van a sufrir. Y nosotros tampoco queremos que sufran, evidentemente, porque nuestro objetivo último también es proteger el patrimonio bibliográfico. Y efectivamente, el proceso de firmar un contrato pues implica, pues por un lado, unos derechos de imagen, sobre si las imágenes ya están realizadas, no las hacemos nosotros. Y por otro lado, ellos también suelen acordar royalties. Es decir, sobre el precio final de venta de la obra, pues al ser propietarios y tener que conservar los originales, también participan de un porcentaje sobre la venta de la obra.
¿Y aquí también alguna vez se han encontrado con que tienen que relacionarse con particulares, que sean coleccionistas y que a lo mejor sean ellos los poseedores de estos libros especiales?
Pues sí, bueno, hay instituciones que son hasta cierto punto particulares, porque no son instituciones públicas, en el caso del Museo Polketty de Los Ángeles, o también hemos hecho con la Sociedad Bilbaína aquí en España, o por ejemplo, en el caso de Picasso, pues es de una colección particular, de un coleccionista particular con el que tuvimos que llegar a un acuerdo, que no fue complicado porque también era, bueno, pues cliente nuestro y buen amigo nuestro, con lo cual, pues de años, con lo cual no fue excesivamente difícil, pero también son condiciones diferentes.
Claro, pero recorren ustedes el mundo, ¿no? Me imagino, buscando estos libros tan especiales.
Prácticamente, sí, afortunadamente, por otro lado, también es una experiencia bonita visitar bibliotecas, conocer lugares y un privilegio también, ¿no? En mi caso, que es el que me encargo más de este asunto.
Bueno, y luego, ¿cómo es el siguiente proceso? Una vez que ustedes ya han localizado ese original, ya han llegado a acuerdos con la institución o el particular que es su poseedor, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo tratan? Claro, porque tiene que ser un trato muy delicado.
Sí, una vez que está fotografiado el original y llegado a este acuerdo que hablábamos de sobre las imágenes y demás, hay que tratar esas imágenes y hacer pruebas, ¿no?, para que los colores, la textura sobre la cual se reproduce sea idéntica. Eso es un proceso también largo, de meses o incluso años a veces, pero bueno, pues trabajamos de una forma eficiente, comprobamos viajando otra vez a ver los originales que las pruebas que vamos haciendo son las correctas. Hay que pensar que, por ejemplo, en el caso de los manuscritos medievales, la mayoría también llevan oro estampado encima de la propia impresión, y ya de por sí son materiales inestables, porque estamos hablando de pergamino original o vitela, y se reproduce en una pergaminata que es un material pues muy orgánico y que hay que hacerlo de una forma muy artesanal para que quede bien y después pues ajustar muy bien para que, como decimos, ese oro que va estampado tenga la misma impresión que tenía pues en 1410 o en 1504, en el año en que se reprodujera o se hiciera el manuscrito originalmente. Después, una vez que digamos todos estamos de acuerdo, tanto nosotros como las bibliotecas o instituciones que tienen el original, en que la calidad es óptima, pues a partir de ahí pues trabajamos para tener toda la obra completa, imprimir y trabajar el oro encima de estas impresiones, y después pues encuaderna de forma absolutamente artesanal, a mano, uno a uno.
Claro, porque ¿cuántos volúmenes se hacen? ¿Cuántos libros facsímiles hacen exactamente de cada original que ustedes reproducen?
La tirada es limitada y está entre 375 ejemplares y 997, dependiendo de la obra, por diversas circunstancias, pero la mayoría están en torno a los 375 y, bueno, llevan una certificación notarial que bueno, pues dice exactamente qué tirada es, qué número de tirada es y que, bueno, pues que no se va a volver a reproducir.
Claro, porque es también una joya bibliográfica, podemos decir, lo que ustedes están haciendo.
Exacto, son obras que también se convierten en objeto de coleccionismo y que con el paso del tiempo pues también serán, esperamos, codiciadas.
Una cosa que me llama la atención es esos materiales que tienen que utilizar tan especiales, porque como antes también usted comentaba, los expertos dicen que es que todo es exacto, pergamino antiguo. ¿Estos materiales los consiguen aquí en España o tienen ustedes también que viajar por todo el mundo para conseguir exactamente lo que necesitan?
Pues hay un poco de todo. Efectivamente, hoy, gracias a la globalización, es fácil conseguir. Aunque, por ejemplo, pues el tema de las pieles, la mayoría, aún utilizando distribuidores españoles, vienen de fuera de España, porque ya no hay la industria que había antes de peletera de calidad. Por otro lado, el formato que tenemos en algunos libros, por ejemplo, los grabados de Durero son de gran formato, casi 50 centímetros de alto, y estamos hablando de una pieza entera de una cabra. En España no hay cabras de ese tamaño, que son 9 pies, 8 pies, entonces tenemos que traer de Pakistán, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues en el caso de la pergaminata, pues concretamente sí que utilizamos un fabricante italiano, puesto que por desgracia no, de ese soporte en concreto en España no hay ninguno. Es decir, sí que hay que buscar en muchas partes del mundo hasta encontrar exactamente lo que necesitamos para cada caso.
Bueno, y con todo esto que nos está contando, ¿cuánto se tarda de media en hacer un facsímil?
Una media de 2 años. Puede tardar más, a veces hemos tardado 4 o 5 en tener una obra completa desde que tomamos la decisión hasta que la terminamos, pero la media aproximadamente son unos 2 años.
Caramba, y de todos los que llevan ustedes hecho, de estos 20 libros, ¿cuál ha sido quizá el más complicado?
Bueno, probablemente, por formato, hay una obra que, de hecho, fue la segunda que hicimos, que es la España Artística y Monumental, de Genaro Pérez de Villamil. Es un ejemplar bellísimo del romanticismo español, una obra que se presenta en el 19 y que lo que busca es dar a conocer cómo era España. Se imprime en París, desde el exilio. El pintor Genaro Pérez de Villamil se encarga de las litografías. Y Patricio de Ascosura, un poeta y un escritor romántico español, pues de los textos. Bueno, son 3 tomos y que en total pesan 25 kilos.
Caramba.
144 litografías de un formato de 52x38, es decir, es una locura de tamaño. Pero la obra nos enamoró y la verdad es que gustó muchísimo. Pero desde el punto de vista logístico y desde el punto de vista también económico inclusive, pues es una locura por el formato, por el peso y por muchas razones desde el punto de vista técnico a la hora de reproducirlo.
Desde el punto de vista económico, ¿qué precio es el que pueden llegar a adquirir, vamos, alguna de sus facsímiles?
Bueno, va en relación también al tiempo, claro, que invertimos, al coste que tiene evidentemente los materiales. Y bueno, hay obras de en torno a los 1.000 euros y la más cara serían en torno a los 12.500 euros aproximadamente. Pero bueno, miento, 18.000 sería la más cara y 2.000 y pico la más barata. Es decir, dependiendo del formato, bueno, de muchas circunstancias, pues tienen un precio u otro. Pero bueno, en esa línea nos movemos.
Porque ¿quiénes son los que compran sus obras, sus facsímiles?
No sabría decirle un perfil exacto porque no lo hay. Lo único que, digamos, las dos únicas características que tienen en común es personas que aprecian la cultura y la belleza y también, pues, bueno, tienen la suficiente capacidad como para adquirirlos, pero en realidad tampoco es muy complicado. Yo creo que en esta vida cada uno tiene sus aficiones y lo que a uno nos puede parecer muy interesante a otros pues igual no les interesa tanto, ¿no? Uh-huh. Y todo depende, pero no hay un perfil típico. Hay personas de todos los estratos sociales y tampoco hay que desdeñar el hecho de que muchas, más de una tercera parte de nuestra producción está destinada a prácticamente instituciones, bibliotecas y universidades y demás, que también adquieren las obras, como decíamos antes, para investigación.
Claro, y me imagino que también venderán ustedes mucho fuera de nuestro país, ¿no?
Pues sí, de hecho cada vez más, por eso estamos presentes tanto en Frankfurt como próximamente también en otras ferias internacionales, porque cada vez es un mercado global el mundo, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente tenemos los medios para hacerlo. Tenemos varias personas destinadas al departamento internacional. Y en Italia, por ejemplo, estamos viendo mucho últimamente. Es un mercado muy semejante al nuestro. Las personas también aprecian mucho la belleza y la cultura. Y bueno, pues también en Alemania, Inglaterra, Francia, Latinoamérica, sobre todo con instituciones y particulares en Argentina, México, Costa Rica. Y bueno, pues hay otros mercados interesantes a los que nos estamos dirigiendo últimamente, como el caso de Rusia.
Y una cosa, ¿trabajan ustedes también por encargo? ¿Eso se ha dado en alguna ocasión esa circunstancia que les hayan dicho, mira, queremos un facsímil de esta obra en concreto?
Sí, por ejemplo, para el Senado español realizamos una tirada de casi 1.000 ejemplares de una constitución de 1810, que no llegó a ser promulgada, pero sí se votó en el. Hay un diario de sesiones del Senado en el que se votaban las enmiendas, y bueno, pues fue una obra por encargo. Ellos tenían mucho interés en realizar el facsímil y lo hicimos. También para la Universidad de Jerusalén y la Casa Sefarad de España realizamos pues un matzún judío, un libro de litúrgico judío, y bueno, pues lo realizamos con bastante éxito. De hecho, creo que está expuesto en la Casa Sefarad de Madrid todavía. Y alguna otra institución más también nos ha pedido, estamos pendientes de poder pues llegar a algún acuerdo, porque al final también, como decimos, es un vehículo de comunicación. A la hora de hacer un facsímil es un vehículo de comunicación para dar a conocer lo que tienen los fondos de las bibliotecas y de preservarlos, claro.
Claro, porque la verdad que es que todo está en los libros y conociendo y repasando el pasado se conoce también el presente. Y la verdad que en sus facsímiles se explican y descubren el porqué de algunas costumbres y símbolos actuales. Vamos ahora a descubrir algunas de estas curiosidades. Por ejemplo, el logotipo de la Unión Europea.
Bueno, me sorprendió. La verdad es que una vez estaba escuchando la radio también y explicaban este asunto, ¿no? Que el autor de la bandera de la Unión Europea se le había encargado en su momento, después de la Segunda Guerra Mundial, un tiempo convulso para Europa, que hiciera algo, bueno, pues que no tuviera ninguna connotación ni política ni religiosa. Y bueno, pues realizó este diseño que todos conocemos también del campo azul, con las estrellas sobre el campo azul. Y en forma de círculo las estrellas, ¿no? Y bueno, pues al principio todo el mundo le pareció bien, bueno, digamos que no había ninguna connotación. Años después, el hombre confesó que se había inspirado en el Apocalipsis de Durero, una obra que nosotros también hemos realizado el facsímil, el incunable número uno de la Biblioteca Nacional de España, y ahí aparece una mujer vestida de sol y que Durero, pues, hace un círculo de estrellas sobre su cabeza. Y bueno, pues al parecer esta imagen le sirvió de inspiración para la bandera de la Unión Europea. Y hace muy poquito, hace unos años, pues confesó que así había sido, por ejemplo.
Bueno, ha citado a Durero y precisamente creo que también instituyó él el primer copyright de la historia del arte, ¿no?
Sí, Durero es tremendamente interesante, ¿no? Porque hay muchas, por ejemplo, la autoedición, es el primero que autoedita sus propias obras sin contar con un editor, que es algo que ahora está, no sé si por suerte o por desgracia, muy de moda. Pero en el caso concreto de los derechos de autor, en el colofón de La Pasión Grande que él realiza en 1510, que también nosotros hemos hecho el facsímil, aparece un pequeño, como si fuera un triángulo invertido, una pirámide invertida, en el que en este colofón él dice que el emperador Maximiliano perseguirá a cualquiera que pues viole los derechos de autor, es decir, que reproduzca sin permiso cualquier imagen de este libro. ¿Por qué lo hace? Porque previamente había editado el Apocalipsis en 1498 y hay un grabador italiano, Marco Antonio Raimondi, que bueno, reproduce sin su permiso una serie de escenas y las vende como si fueran suyas, ¿no? Entonces, claro, él monta en cólera y pues decide invocar al emperador a que le cobije, ¿no? Le dé algún tipo de esperanza de que eso no va a volver a pasar. Y el emperador le autoriza a poner este texto en este libro. Es la primera vez en la historia que sepamos que aparece un copyright tal y como lo conocemos ahora.
Bueno, y también más curiosidades, por ejemplo, lo que ahora denominamos los GPS, ¿no? Bueno, pues ya en el siglo XVI un matemático ya hablaba de esto, ya sabía de esto, ¿no?
De hecho, Google Maps utiliza la misma proyección matemática que inventó Gerardus Mercator, que realizó el atlas que lleva su nombre y que pues hemos realizado, cuyo original está en la Biblioteca Universitaria de Salamanca. Y es muy interesante porque hasta ese momento, cuando había que desplazarse de un punto a otro, al plasmar una esfera en un plano, siempre hay una pequeña desviación. Entonces, este hombre, que era relojero también, pues, y matemático, decidió que eso había que corregirlo, porque, bueno, no era mucho, pero era difícil, a veces, interpretar los mapas de una forma correcta. De forma que con esta proyección se corregía esa curvatura que se produce cuando se plasma, como decimos, de una esfera a un plano una determinada coordenada. Entonces inventó como los gajos de la naranja, ¿no? Una serie de líneas longitudinales que permitían pues calcular bien las distancias. esa misma proyección, como decía antes, es la misma, exactamente la misma que utiliza Google Maps. Otros sistemas de GPS utilizan otras, pero concretamente Google Maps, que llevamos casi todos en el móvil ahora, o en el coche, o donde sea, pues fue inventada por Mercator en el siglo XVI, es curioso.
Bueno, el GPS, pero luego también las primeras guías turísticas también no son de ahora.
Sí, ahora estamos, bueno, todos locos un poco, ¿no?, con las aplicaciones móviles y demás, y por no hablar de las guías de viaje que todos llevábamos antes, ¿no?, cuando íbamos a algún sitio, o seguimos llevando, depende, ¿no?, cuando vamos de vacaciones, pero hasta hay que pensar que en la Edad Media prácticamente no se viajaba si no era por una guerra, por un motivo de peregrinación religiosa o poco más. El comercio como tal, en pequeña escala, a nivel individual, prácticamente no existía. Entonces, en el siglo XVI, pues un clérigo alemán, Josef Braun, decide hacer un compendio de las ciudades más importantes del mundo y también lo que uno puede encontrar en ellas, ¿no? Describe pues el origen del nombre, de dónde viene el nombre, quién lo habitó, cuál es un poco su historia y también por los productos que uno puede comprar, cuál es lo típico, qué puede visitar, acompañado de un plano de esta ciudad que es algo absolutamente novedoso. Hasta ese momento los cartógrafos o aquellos que hacían mapas o eran considerados prácticamente espías. Y si alguien trabajaba para una potencia extranjera realizando este tipo de actividades, pues lo que le esperaba era la muerte. Y sin embargo, pues este hombre decide que bueno, pues que eso hay que de alguna forma democratizarlo y que todo el mundo tiene derecho a tener esa información. La obra es un éxito, contiene Civitatis Orbis Terrarum, un primer volumen. Contiene 60 vistas de las ciudades principales del mundo: Roma, Jerusalén, Londres. Hay muchas españolas también: Sevilla, Barcelona, etcétera, ¿no? Uh-huh. Burgos, San Sebastián. Y lo cierto es que fue una revolución a nivel de comercio. Fue dio un impulso tremendo al comercio entre ciudades europeas. Pero no se quedó ahí la cosa, sino que muchos clérigos, lo que ahora llamaríamos alcaldes de las ciudades, pues escribieron a Braun en Colonia, en Alemania, y le dijeron: ¿cómo es posible que no esté en mi ciudad? ¿No? Es un poco lo que pasa ahora con algunas aplicaciones de móvil, cuando no está ese restaurante o ese hotel o ese sitio, que dices: ¿cómo puede ser que no esté? ¿No? Entonces completaron la información que él no tenía, de forma que fueron sacando hasta 6 volúmenes diferentes del Civitatis Orbis Terrarum, con casi 600 vistas de ciudades. Eso fue una revolución. Desde el punto de vista humanístico, pues dio lugar a que el conocimiento que había y el auge de las universidades en esa época, a finales del 16, 17, y una cierta época, entre comillas, de paz, no muy grande, pero sí suficiente para que hubiera un desarrollo intensivo del comercio en Europa y las ciudades progresaran. Es decir, no sabemos hasta qué punto le debemos a la transmisión de la información el que ahora tengamos una civilización como la que tenemos. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, ellos explican de una forma pues un poco ingenua en la segunda página, digamos en la introducción del primer volumen del Civitatis, que iban a reproducir a personas y animales para que los turcos, que en ese momento estaban amenazando pues invadir el resto de Europa, no vieran ese libro, porque el Corán prohibía las representaciones humanas o animales. Uh-huh. En su ingenuidad, evidentemente, pues seguramente los turcos lo consultaron, porque los planos de ciudades son espectaculares. Estamos hablando del siglo XVI, en el que no había satélites, no había globos, no había aviones, no había ninguna forma de saber cómo eran las ciudades desde arriba, pero tenemos muchos planos cenitales y con una precisión absoluta, que es una obra de arte, porque eso requiere solo que se haga con proyección matemática. Ver cómo es la vista de una ciudad desde arriba, vista de pájaro, por ejemplo, que hay muchas de estas vistas. A mí me sigue maravillando que lo consiguieran sin poder verlo desde arriba, evidentemente.
Y ustedes en CM Editores han hecho los facsímiles de todos estos libros, con todas estas curiosidades que estamos comentando, ¿verdad?
Sí, por supuesto. En el caso del, como digo, en el caso del Civitatis Orbis Terrarum son 6 volúmenes, que bueno, que nos han dado muchísimo trabajo. Cuando hablábamos antes del tiempo que tardamos, en este caso los 6 volúmenes nos han llevado 7 años de trabajo, completarlo, o sea que no es cualquier cosa, es una cosa que nos tomamos pues muy en serio, ¿no?
Bueno, antes comentaba ese libro de los muertos, los carteles de Picasso, que son un poco como las novedades que tienen ahora mismo, pero me imagino que tendrán más proyectos, ¿no? Porque, como dice, esto no es algo así de un día o dos, sino que requiere muchísimo tiempo. ¿Cuáles son los otros proyectos que tienen ustedes para un futuro cercano?
Bueno, recientemente hemos firmado también una obra con la Biblioteca Nacional de Francia, que es pues un espectacular libro iluminado que perteneció a Federico de Aragón, que era rey de Nápoles, aunque lleve el nombre de Aragón, los Aragón de italianos. Y estamos también terminando otro libro maravilloso que está en una biblioteca en Francia, en Grenoble. Francia también tiene pues una tradición de iluminación medieval muy grande, hubo grandes talleres allí y hay auténticas joyas. Y por otro lado, pues tenemos varias obras a punto de cerrar aquí en España, que esperamos próximamente pues también poder anunciar. Pero en estos casos, mientras se cumplen todos los requisitos para firmar los contratos y cerrarlos, pues intentamos ser discretos por motivos obvios, ¿no?
O sea que trabajo desde luego para como mínimo otros 10 años más, ¿no?
Bueno, siempre tenemos proyectados por lo menos los próximos 5 años. Hasta el 2021 ya tenemos todo el plan editorial cerrado, y bueno, siempre luego van surgiendo cosas que de repente aparecen y tenemos que hacer un hueco por ahí, pero hemos tenido una producción muy extensa en 10 años, prácticamente dos obras por año, sin contar pues volúmenes de estudio y demás, y hablamos de obras muy complejas desde el punto de vista técnico, porque conseguir que, como decimos, que la reproducción sea perfecta es difícil, y bueno, pues requiere que nos esforcemos al máximo, por no hablar lo que decimos, ¿no? De conseguir que todo encaje, porque a veces, por ejemplo, hay una obra que es la colección Montserrat, tenemos como 20 cosas que tenemos que ensamblar, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, la madera viene de un sitio, las placas bañadas en oro de otro lugar, los imanes que cierran la caja vienen de Alemania. Tenemos que ensamblarlo todo y que todo esté perfecto en nuestros talleres en Bilbao, para que todo encaje, ¿no? Y siempre pues hay que esperar que todo salga bien, ¿no? Entonces, pues son obras que requieren su tiempo y tiene que ser así, por otro lado, así que tampoco nos importa. Pero estamos relativamente o modestamente satisfechos del trabajo realizado en 10 años.
¿Y quién realiza este trabajo? ¿Cuántas personas son en CM Editores? ¿Cuál es el equipo?
Pues lo que es el equipo fijo, ahora mismo somos unas 12 personas, pero luego pues también trabajamos con talleres que realizan otras tareas auxiliares que, como digo, permiten que luego podamos ensamblarlo todo y hacerlo como queremos, ¿no? Pero nuestro equipo aproximadamente son unas 12 personas.
Muy bien, pues Daniel Die, director de CM Editores, enhorabuena por esos 10 años, que cumplan por supuesto muchísimos más, y también ante todo le agradecemos el que haya estado aquí con nosotros desde nuestros estudios de Radio Nacional, Radio Exterior de España en Salamanca. Así que gracias y hasta siempre.
Muchas gracias. I can't conceive the nucleus of all begins inside a tiny seed, and what we see as insignificant provides the pure air we breathe. But who am I to doubt or question the inevitable be? For these are but a few discoveries we find inside the secret life of man. A species small than the eye can see, or larger than most living things, and yet we take.
Seguimos con más temas en Marca España. Las altas temperaturas que se registran en nuestro país está provocando dos graves problemas. Por un lado, una importante sequía, y por el otro, vendimias que se han adelantado para evitar que la uva se estropee. Ese anticipo provoca además que el enoturismo, uno de los sectores más productivos de nuestro país, también se haya adelantado. Los turistas quieren compartir el momento de la recogida de la uva, y este año, por ejemplo, ya a finales del mes de agosto, estaba ya casi todo prácticamente vendimiado. Para saber cómo está el enoturismo en nuestro país, Ana Rosa Alonso ha acudido a turismodelvino.com, el portal líder en el sector.
Luis Lechuga, buenos días, un placer que nos acompañes en los estudios de Radio Nacional.
Muchas gracias, buenos días a vosotros.
Bueno, Luis Lechuga es el director general de turismodevino.com, un portal líder en turismo gastronómico, en escapadas y en experiencias, pues todas relacionadas con uno de nuestro producto estrella español, que es el vino, ¿no? Luis, acabáis de elaborar una interesante encuesta, un estudio que concluye, podemos decir, el incremento de este tipo de turismo, sobre todo en el mes de septiembre.
Sí, el mes de septiembre para el enoturismo es un mes muy importante porque coincide con dos cosas fundamentales. Una es, en muchas regiones vinícolas hay fiestas alrededor del mundo del vino y las fiestas atraen a turistas. Y por otro lado, esas fiestas se hacían en origen por la vendimia. Uh-huh. Y la vendimia en sí es pues bastante interesante para gente que quiere conocer más sobre las bodegas, porque es el momento en el que se recoge la uva, entra en bodega y después, más ya entrado el mes de octubre, se produce el cambio del paisaje. Y las hojas de la vid se vuelven rojas y entonces el paisaje pues es bastante espectacular.
Lo que pasa, Luis, que quizá luego hablamos un poco de las consecuencias, quizá el cambio climático está adelantando un poco la recogida, ¿no? O sea que ya septiembre puede dejar de ser el mes de vendimia,
¿no? Sí, y eso, bueno, en principio es algo de lo que se viene hablando bastante tiempo. Uh-huh. Hay bodegas que de hecho están buscando viñedos más altos para hacer frente al aumento de temperaturas. En lugares como en Alemania, por ejemplo, que no son nada productores de vinos tintos, pues ellos están muy interesados en que el cambio climático les permita producir tintos, lo cual hoy pues quien haya probado un vino tinto alemán sabe que no es en absoluto su producto. Ajá. Entonces sí es algo de lo que se viene hablando. ¿Eso qué hace? Pues, por ejemplo, este año en lugares como Jerez o en Castilla-La Mancha, la región que está más al sur, pues la vendimia ha empezado bastante pronto en el mes de agosto. Empezó. Entonces, lo que puede dar eso en algún momento que ocurra es que las fiestas tradicionales que tienen un momento puntual, pues no coincidan totalmente. Este avance de las temperaturas continúa, pues que hay un momento en el que hay un desfase entre cuando se vendimia y cuando son las fiestas.
Bueno, pues habrá dos visitas, la vendimia y la de la fiesta, que es la de probar el vino que nos gusta.
Perfecto.
Bueno, me gustaría saber cómo habéis realizado este estudio, ¿no? Sí. Y lo que se desprende de él.
Bien, nosotros trabajamos con unos 100 hoteles con los que tenemos escapadas construidas que combinan alojamiento y bodegas o alojamiento y gastronomía local. Uh-huh. Y lo que hacemos es un seguimiento de precios. Uh-huh. Para ver un poco tanto de precios como de disponibilidades, y haciendo un seguimiento con cálculos medios y demás, pues lo que vemos es que hay una región en particular, que es Rioja, donde sí se observa un incremento de los precios, lo que quiere decir que hay más demanda y los hoteles responden con precios más al alza, lo que ocurre en el fenómeno San Fermín, por ejemplo, ¿no? Que es algo tan puntual, que todo el mundo quiere ir. Y en el caso del enoturismo lo hemos observado, del análisis que hemos hecho, únicamente en Rioja. En otras regiones no vemos que ocurra. Y puede ser por distintos motivos, o bien porque no hay tanta demanda, uh-huh, o bien porque son regiones, por ejemplo, Jerez, que son regiones más turísticas, y entonces se equilibran distintos momentos del año. Hay gente que va en Semana Santa, hay gente que puede ir por tema de la MotoGP. Uh-huh. Entonces, cuando uno hace el análisis, no ves el impacto real de la vendimia o del momento vinícola. Mientras que Rioja sí está muy concentrado su turismo.
Está muy concentrado su turismo, y además creo que habéis notado un aumento en los precios de los hoteles,
sí,
¿no?
Sí.
Y eso ya no sé cómo se interpreta desde vuestro portal.
Claro, para nosotros tiene dos lecturas, ¿no? Una es si crecen los precios, la duda es si nosotros, desde el punto de vista de empresas, si vamos a conseguir que se reserve.
Sí.
Y parece que sí, parece que se reserva porque la gente quiere estar. Pero es verdad que en el momento que crecen los precios, pues se cierra la posibilidad de ir a gente que en otro momento sí se lo puede permitir, y en ese momento a lo mejor no.
Uh-huh. Y eso, Rioja, la comunidad, me imagino que uno de los problemas será porque tienen menos capacidad hotelera, tienen menos plazas hoteleras, en fin, no sé exactamente cómo está.
Sí, es, nosotros lo que notamos es que cuando, en el momento que hay algo especial, como es la vendimia, las plazas hoteleras se esfuman, digamos, muy rápido. Y a lo mejor puede que haya casos de otras ciudades donde hay una actividad económica más importante, con más empresas o más industria, uh-huh. y que a lo mejor tienen una estructura hotelera para la semana, para claro. dar cabida a lo que es la ocupación de negocios. Y ahí a lo mejor no es el caso de Rioja, sí. y entonces se sufre cuando hay algo tan puntual, tan claro. tan especial como es la
porque en el caso de las bodegas en Rioja, ¿existe un hospedaje cerca de la bodega o de la misma bodega? En fin, no sé cómo está en otras comunidades, sí sé que están acuerdos, ¿no? Con antiguos conventos, con, por ejemplo, ¿no? Sí, en Ribera sí. del Duero.
En Rioja hay de todo. Hay de todo. Hay hoteles que están a 5 minutos andando de bodegas. Uh-huh. Hay hoteles que han ampliado sus instalaciones para acoger pequeños hoteles, bodegas que han ampliado para acoger pequeños hoteles. Uh-huh. Hay alojamiento muy moderno, hay alojamiento reconvertido, hay de todo.
Hay de todo. Bueno, ¿y en otras comunidades no ocurre ese interés por la vendimia, quizá, o menos?
Sí ocurre, porque de hecho nosotros una de las cosas que analizamos es cuánta gente tanto entra en nuestro portal como cuánta gente está buscando información en internet. Uh-huh. Y ahí se dispara en estos meses. Sí. El interés se dispara, y no es únicamente en Rioja, sino que sí hay más interés en todos los sitios. Lo que no vemos es que ese interés se traslade en un incremento del precio del alojamiento.
Del alojamiento. Solo ocurre eso en La Rioja, ¿no? Entre las actividades de los enoturistas, vamos a repasar un poco. ¿Qué prevalece? Entre todo, cuando uno entra en vuestro portal, ¿qué es lo primero que hace? ¿Primero el alojamiento o primero bodega y asegura bodega y luego alojamiento sí. o gastronomía? En fin, no sé.
Sí, normalmente el proceso tradicional uh-huh. en el mundo del viaje es que el alojamiento va antes que la actividad. La gente se asegura antes el alojamiento, dónde voy a dormir, que no esté
pues debajo. Si luego no puede ir a la bodega, pues vaya.
Y luego la actividad. Pero eso suele ser así. Uh-huh. Y es así también en nuestro caso.
Sí.
Entonces, si tenemos casos de gente que, claro, lo encuentra todo en el momento que está buscando, uh-huh. en nuestro portal encuentran alojamiento y la visita a la bodega, o una actividad.
Sí,
una cata,
o cualquier cosa, ¿no?
Pues aprovechan. Porque nosotros vamos sugiriendo productos similares y demás, entonces aprovechan en ese momento para reservarlo todo. Ajá. Pero sí es verdad que hay gente que reserva primero alojamiento y a las 2 semanas una reserva con el mismo nombre aparece para una comida y una cata. O uh-huh, cosas así.
Uh-huh. Bueno, decíamos que al principio, ¿no?, que el alojamiento, y después me figuro que esas actividades en torno a la bodega, ¿no? Por ejemplo, y de todas las actividades que escojáis, me imagino que son muchas, ¿qué es lo que más le interesa a la gente? No sé, una cata, ¿no?
Sí, tenemos actividades de mucho tipo, tanto visitas a bodegas más turísticas, digamos, sí. como actividades más especiales, que pueden ser hasta ir en globo y ver los viñedos y bajar y hacer un brindis. Uh-huh. Interesa a todo, lo que ocurre es que luego las actividades no tienen el mismo claro. precio, y entonces lo que se reserva es un poco más donde está el equilibrio, ¿no? Entre uh-huh. una visita a una bodega bonita, con buenos vinos y a un precio razonable. También hay otro componente en una empresa como la nuestra, que intentamos, digamos, dinamizar el sector haciendo que las reservas se puedan automatizar, y es que muchos proveedores no están todavía preparados psicológicamente claro, para el tiempo real, digamos, para lo que exige internet en la venta, que es complicado, porque uh-huh. uno no puede estar ofreciendo a un cliente hacer clic en un calendario y reservar si el proveedor no lleva el día los días de cierre y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces hay ese equilibrio entre vender lo que es muy interesante, pero que también se pueda vender.
Claro, sin duda. Bueno, si optamos, por ejemplo, por presenciar la vendimia, vamos a poner por caso, ¿no? Cuéntanos de qué forma nos dejan participar. Por regla general, también dependerá de cada bodega y tal, sí. pero vamos a ver, a mí me interesa ir a la vendimia en la semana que viene, a tal, sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo allí para saber?
En bodegas se suelen hacer, cuando está el momento de la vendimia, se suelen hacer más cosas que durante visitas a lo largo del año. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que la uva se recoge en el campo, y la bodega normalmente no tiene viñedo alrededor. Hay algunas bodegas que sí tienen viñedo alrededor. Es decir, uno puede contratar una visita y uh-huh. la uva que está entrando o que va a ver entrar en bodega a lo mejor viene de 10 kilómetros.
Eso sí.
Entonces, si uno quiere ver la recogida eso no hay problema, no hay que reservarlo, porque normalmente si se sitúa uno estratégicamente en un lugar donde se ve viñedo,
sí.
Pues sobre todo si se va pronto por la mañana, y hay una razón para eso, cada
momento, ahora me cuenta, sí.
Pues uno va a ver lo que son los tractores llevando la uva a la bodega, va a ver a la gente si es vendimia manual recogiendo o a máquinas recolectando. ¿Por qué digo pronto por la mañana? Porque las bodegas les interesa que sea incluso nocturno.
Nocturno, en el caso de muchas de ellas de blancos, lo hacen nocturno, sí, señor.
O muy prontito por la mañana para que no haga calor. Porque la uva se recoge, se transporta,
sí.
Y al transportarla, si le da el sol, se oxida.
Claro.
Y entonces, si se oxida, pues eso va a repercutir en la
calidad. A lo mejor ya es a primera hora. Sí. Y podemos, si nos dan unas tenacitas o...
Eso hay bodegas, hay bodegas que organizan, hay actividades que se pueden hacer para lo que es vendimia, pero hay que tener dos cosas en cuenta. Por un lado, que la vendimia no es predecible, es decir, uno puede pensar la semana que viene vendimio, pero
no.
Esto es naturaleza.
Claro.
Y después también que la vendimia es muy cansada. Sí. Recoger unas uvas está muy bien, pero
eso me han dicho,
cuando uno se pone...
Es un muy trabajoso.
Sí,
tampoco es recoger...
Coger una línea de... También está el elemento que hay bodegas que, y con mucha razón, el viñedo, la uva, el fruto que va a dar la calidad de los vinos, pues tiene que tener mucho cuidado. Y si van manos desconocidas, hay que tener también cuidado así.
Pues
entonces,
sí, no manazas.
Pero sí hay actividades, nosotros tenemos algunas actividades que permiten vendimiar cuando... Se puede vendimiar.
Vale, perfecto. Bueno, en turismodevino.com organizáis todo tipo de actividades, ¿no? Relacionadas con nuestro caldo, con el vino. ¿Cuál es el perfil de los turistas que acuden a vuestro portal? Vale. Por ejemplo, de perfil nacional.
Vale, pues tenemos gente de todas las edades.
Uh-huh.
Tenemos gente joven que se supone que están la población más joven está consumiendo menos vino, pero tenemos público que está muy interesado y que se lo regalan en pareja o lo reservan y les apetece ir a un sitio y aprovechar y visitar una bodega y beber. Tenemos familias, que parece que no, pero sí se reservan cosas para familia y niños que lo agradecen mucho. Y luego tenemos bastante población, pues digamos, de entre 40 a 60 años, que aprovechan para esos vinos que han consumido en distintos momentos de su vida, pues aprovechar, ir al lugar de donde son, conocerlos mejor y comprar.
Uh-huh. ¿Y entre el turismo de fuera de aquí?
Turismo de fuera, nosotros tenemos mucha especialización en turismo tanto americano como británico.
Sí.
Hay una razón para eso también, y es que nuestro portal para extranjeros está en inglés.
Uh-huh.
Tenemos turismo australiano que viene, tenemos turismo chino que reserva... especialmente en nuestro caso en Barcelona, para tours de un día.
Sí.
Ruso, tenemos de prácticamente de, vamos, de todos los lugares, pero es verdad que el mayor interés en nuestro caso se ve en el cliente estadounidense para un tipo de,
claro,
para un tipo de producto, y británico para otro.
Bueno, ellos también tienen buenos vinos en California,
sí, en
con
California,
lo cual no les pilla.
Vinos.
Bueno, España tiene un amplísimo listado, ¿no?, de bodegas para practicar el enoturismo. ¿Cuáles siguen siendo las más solicitadas?
¿Como bodegas o como regiones, digamos?
Sí, como bodegas. ¿En dónde hay más peticiones? ¿En qué comunidades para visitar las bodegas?
Sí, Rioja es,
Rioja, ¿no?,
es una, por su vinculación, la comunidad tiene el nombre del vino, pues
claro,
tiene mucha petición. Cerca de Madrid, Ribera del Duero tiene mucha petición. La zona de La Mancha, ahí va, hay también bastante interés. En Cataluña, todo lo que es la parte de Penedès, pues tiene bastante interés. Galicia, Rías Baixas, es que tenemos muchos.
Es que tenemos
tanto,
¿verdad?
Bueno, somos afortunados.
Y tenemos
además,
mucho problema para elegir una.
Y además, lo bonito es que el paisaje cambia en cada
claro,
lugar.
Claro.
Las viñas, por ejemplo, en País Vasco para el Chacolí, o en Galicia para
la Ribera Sacra,
que están en terrazas. El viñedo hay que plantarlo más alto, el paisaje es muy distinto.
Claro.
Y hay que plantarlo más alto para evitar la humedad.
Porque
si no, la uva, pues al coger humedad, puede coger muchos muchos problemas,
claro,
que hacen que sea malo para
la uva.
Frutos,
exactamente. Bueno, para que conozcamos un poquito más en profundidad este portal, además de las escapadas, podemos decir que de fin de semana pues también organizáis viajes largos, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, de una semana o de tal.
Sí, ahí lo que hemos hecho con los viajes largos es transformar producto que teníamos para cliente extranjero, lo hemos transformado para ofrecerlo en el mercado nacional y también para América Latina, para México, para que hay gente que que claro, no lo conoce tan bien la geografía española y les interesa tener ya un viaje en el que se les organizan más cuestiones.
Ajá. ¿Y qué tal está funcionando?
Bien, está funcionando bien. Sí, sí, son bastante interesantes los recorridos que proponemos.
¿Y esos recorridos, no sé, los hacéis en autocar o como...?
Depende de lo que quiera. Se pueden hacer en minibús para pequeños grupos.
Sí.
Y cuando son para asociaciones, entonces es con autocar. También hacemos recorridos autoguiados en el que la persona dice: yo quiero coger en Madrid un coche y quiero acabar, puede ser en Santiago de Compostela,
por ejemplo.
Pues se le propone todo el recorrido, se les hace todas las reservas de los lugares, de alojamiento, bodegas que pueden visitar antes de pernoctar para luego no tener que coger el coche y conducir.
Muy bien.
Y hacer las cosas con bastante cuidado. Sí.
Eso está bien. Y también se ha puesto muy de moda, que no sé ahora mismo cómo está, el regalar esos packs de escapadas, ¿no? Sobre todo, me imagino.
Sí,
¿no?
sí.
¿Qué tal va funcionando eso? ¿Bien?
Sí, funciona bien. La temporada más alta es la época de Navidad, como es normal, pero luego durante todo el año, para cumpleaños, claro, para gente que abandona un trabajo, tenemos todo el año gente que compra escapadas para regalar con fecha abierta, pero también comidas en bodega y visitas a bodegas, cursos de cata, se compran distintas cosas.
Bueno, nosotros iniciamos 4 años la cuarta temporada de Marca España, de este nuevo periplo de 4 horas, de 2 horas, antes teníamos un poquito menos, y sí que es verdad que vemos que va aumentando el turismo, ¿no? El enoturismo. En el extranjero, ¿cómo están las cosas, por ejemplo? En el enoturismo.
Sí, a ver.
Ahí también existe este circuito, no sé si Francia puede ser lo más parecido a nosotros.
Francia tiene diseñadas rutas. En España existe el concepto de rutas de vino, que básicamente son agrupaciones de productores más hosteleros y demás, que dan sentido a una región desde el punto de vista del enoturismo, ¿no? En Francia tiene algo parecido, por ejemplo, fue pionera la ruta de Alsacia. Y luego tiene mucho patrimonio. Francia tiene la suerte, por un lado, de que tiene mucho turismo de interior. Hay más distribución, en el caso de España a lo mejor hay más sol y playa y menos interior, y tienen mucho turismo de interior cuando no tienen más patrimonio que nosotros, porque si uno compara UNESCO, hasta Italia, España y luego Francia, pero en patrimonio vinícola tiene un patrimonio muy rico porque tienen históricamente muchos chateaux antiguos y la verdad que lo cuidan bien. Pero luego nosotros, por ejemplo, tenemos mucho turista extranjero que está muy viajado, que ha ido a Italia, a Toscana, que ha ido a Burdeos, a Borgoña, además hacen tours con nosotros y primero que se quedan impresionados por el trato, por lo que ven, por los vinos, y no es que nos digan que no tienen nada que envidiar, sino han disfrutado bastante más nuestros tours. Sí.
¿Y os habéis planteado en algún momento enseñarnos rutas, por ejemplo, vosotros organizar, pues a Francia o Alemania?
Es algo que está...
Imagínate que ya me he recorrido unas cuantas bodegas, que digo, bueno, pues voy a cambiar un poquito de...
Sí, es algo que está en la agenda, pero bueno, hay que ir paso a paso.
Hay que ir paso.
Sí, estamos, bueno, tenemos también Portugal, con Oporto se podría hacer.
Sí, una ciudad preciosísima. Preciosa.
Burdeos sería muy muy bastante lógico porque la distancia con el norte nuestro, y sí está en la agenda. Lo que ocurre que bueno, que vamos creciendo bien, vamos, y hay que hacer las cosas como el vino, con pausa.
Eso me gusta. Bueno, pues Luis Lechuga, director general de turismodevino.com, que ha sido un placer. Que sigáis así, que sigáis organizando todos esos eventos, todas esas escapadas y enseñándonos a todos los españoles y a todos los extranjeros cómo son nuestras bodegas.
Muchísimas gracias por tenernos aquí.
Gracias.
Siento que te conozco de antes, de hace tiempo, que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegué un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos.
Con música llegamos al ecuador del programa, hacemos una pequeña pausa para escuchar el boletín informativo y volvemos. No se vayan, que nos quedan muchos e interesantes contenidos que contarles.
Porque te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti. Siento que te conozco de antes, de hace tiempo, que el destino cumplió su misión.
quitarme la voz.
Yo pegar un grito al cielo.
Soy más fuerte si estamos los dos.
Para rendirse el mundo entero.
Yo contigo, tú conmigo.
Le daré la vuelta al cuento. Y aunque muera en el intento, vamos a escribirlo mejor.
Yo contigo, tú conmigo.
Gon, gon, golo, gon, gon. Que más y mi gon, gon, golo, gon, gon. Gon, gon, golo, gon, gon. Que más y mi gon, gon, golo, gon, gon.
Contra el viento. Nuestro momento. Sé que ya llegó y lo presiento.
Contra el mundo,
los mares.
No habrá quien nos separe.
Contra el viento.
Yo pegar un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Va a rendirse el mundo entero.
Yo contigo, tú conmigo.
Yo